alma se contagia de ese cariño que me da. Abuelo, nunca te daré la espalda, nunca caeré en la trampa, no sentirás la soledad.
Los animales del bosque se dieron cuenta un día de que ninguno de ellos era un animal perfecto. Los pájaros volaban muy bien, pero no nadaban ni escarbaban. La liebre era estupenda corredora, pero no volaba ni sabía nadar. Y así todos los demás. ¿No habría manera de establecer una academia para mejorar la raza animal? Dicho y hecho. En la primera clase de carrera, el conejo fue una maravilla, y todos le dieron de sobresaliente. Pero en la clase de vuelo subieron al conejo a la rama de un árbol y le dijeron: «¡Vuela, conejo!». El animal saltó y se estrelló contra el suelo, con la mala suerte que se rompió dos patas y fracasó también en el examen final de carrera. El pájaro fue fantástico volando, pero le pidieron que escarbara como topo. Al hacerlo se lastimó las alas y el pico, y en adelante tampoco pudo volar, con lo que ni aprobó la prueba ni llegó aprobadillo al vuelo. Convenzámonos, un pez debe ser un pez. Un estupendo pez, un magnífico pez, pero no tiene por qué ser un pájaro. Un hombre inteligente debe sacarle la punta a su inteligencia y no empeñarse en triunfar en deportes, en mecánica o en arte a la vez. Una muchacha fea difícilmente llegará a ser bonita, pero puede ser simpática, buena y una buena mujer, porque solo cuando aprendamos a amar en serio lo que somos, seremos capaces de convertir lo que somos en una maravilla. Esta es una fábula titulada Razones para la Alegría, de José Luis Martín Descalzo, que hace referencia a la autoestima. Extranjeros, hombres de color, los que hablan de otra forma, miembros de otras iglesias, los pobres, altos o los bajos, mujeres y niñas que no son hermosas, gente que no viste a la moda, alcohólicos, gente sin hogar, gente que come con el tenedor cambiado, despabilados, homosexuales, infectados con VIH, gente obesa, gente tímida, gente que no tiene coche, gente que vive de la asistencia social, los ancianos, son algunas de las personas, comportamientos y grupos que son excluidos, rechazados o vilipendiados por esta sociedad. La actitud social hacia el mayor es negativa, y no solamente ya en este ámbito, sino que las familias y las relaciones personales que mantienen con el resto de personas, sean de su edad o más jóvenes, no les reconocen suficientemente la valía que poseen. Por tanto, tienen un autoconcepto de ellos mismos negativo. De esta forma, la autoestima que generan esos pensamientos es baja o bastante baja en un buen número de ellos. Esta tarde vamos a hablar en el espacio Asuntos de Mayores sobre la autoestima en los mayores. Para tal motivo tenemos a nuestros colaboradores Eusebio Bolaños, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Pepe Martínez.
Buenas tardes.
Ricardo Íñiguez.
Hola, buenas tardes.
¿Qué concepto tiene la sociedad de la vejez? ¿Qué piensan sobre ella?
Como ha dicho Enrique, la sociedad a las personas mayores, una vez jubiladas, pues generalmente la sociedad les margina. ¿Por qué? Porque es una sociedad consumista y productiva y al no producir, pues ya de alguna manera la sociedad los margina. Muchas personas mayores tienen conciencia que son una carga para la familia y para la sociedad. O la misma sociedad, la misma administración, considera que somos una carga para la misma sociedad. Hoy día se valora mucho, por ejemplo, la juventud, la eterna juventud, los valores de la juventud. Nosotros ya, personas más mayores, de 65 años, 70, 80 años para arriba, pues resulta que ya de alguna manera pues molestamos. No se nos considera personas, digamos, inválidas. Generalmente no tenemos la oportunidad de podernos expresar, de poder hablar en los mismos medios de comunicación y de una manera libre y conscientemente. Y entonces se nos limita mucho la capacidad de expresarnos. Y cuando lo hacemos, pues tristemente una sociedad actual, pues sobre todo la juventud no escucha a las personas mayores porque consideran que su discurso es desvalorizado.
Efectivamente, nos limitan, sobre todo las partes más cercanas de las que convivimos, son las que nos apartan un poquito, y por eso nuestra autoestima pues decae. Yo pienso que la autoestima es valorarse a sí mismo y quererse uno mismo primero, y después de ese quererse a uno mismo primero viene lo segundo. De por sí solo te vas ofreciendo a los demás. En la familia, que es donde estamos solos a veces, ahí empieza realmente lo que es la autoestima nuestra, aquello que nos dice, ya te lo decía yo, tienes que hacer esto. Me refiero a la relación hijos-padres cuando el paciente es mayor, y entonces ese querer por parte de los hijos, en este caso la familia, querer imponernos sus propios pensamientos, nosotros no tenemos que caer en su error, nosotros tenemos que tener nuestras propias opiniones, valorarnos a nosotros mismos y realmente tener una vida alegre y con alegría, porque la autoestima es sobre todo alegría. Yo pienso que la alegría es tener la simpatía y tener siempre la sonrisa en la boca.
Yo creo que eso es así, que individualmente la persona debe tener su autoestima, de sentirse útil con la cosa más sencilla que pueda realizar, hasta mover un vaso, fregar un vaso. Se autogenera él a sí mismo y eso es lo que le da la felicidad. Porque lógicamente también tenemos que ser consecuentes, que nuestros hijos nos rechazan, no nos amparan, no nos tienen olvidado, nos pegan la bronca, pero porque en el fondo, si somos reales, no hemos sido educados en valores. La educación en este país ha faltado totalmente en valores. Y entonces, claro, tenemos lo que hemos sembrado. No lo que querríamos, no ha sido, digamos, a conciencia, pero la verdad es esa. Faltan los valores de nuestros hijos y, por lo tanto, la sociedad. Y la sociedad, pues a las personas mayores, a lo único que se nos tiene en consideración y que debemos empezar a plantearnos es a la hora del voto. Porque justo ahí es donde no van los jóvenes, sí, es donde van las personas mayores. Entonces, ahí sí que somos válidos.
Dicho lo anterior, que de alguna manera por la sociedad nos margina, o la misma familia muchas veces pues considera que somos una carga, pero entonces nosotros, personas mayores, tenemos que tomar conciencia de nuestra valía. Pues que la autoestima en principio es lo que uno piensa y siente de sí mismo. Es una especie de una evaluación afectiva de la propia valía de uno mismo. Es, como ha dicho también mi compañero Ricardo, de alguna manera es amarse a sí mismo, es quererse. ¿Por qué tenemos que crearnos a nosotros mismos? Por tres motivos que son muy claros. Por saberse capaces. ¿Capaces de qué? Las personas mayores, como todo ser humano, la autoestima tiene que ser para todo ser humano. Capaces de conocer, capaces de amar y desear ser amados, capaces de obrar libremente siendo conscientes y responsables de nuestros actos. Sentirse útiles, porque somos útiles, somos necesarios a la sociedad, a la familia. Tenemos un papel que realizar, una misión que cumplir. Y por lo tanto tenemos que sentirnos o ser útiles, necesarios. Y también, de alguna manera, considerarnos dignos. Un filósofo alemán, Manuel Kant, decía que el ser humano, la persona, tiene un valor absoluto innato. Es decir, las cosas tienen un precio. Pero la persona, por el hecho de ser persona, tiene un valor, tiene una dignidad. Y de esa dignidad precisamente emanan todos los derechos humanos. Y además de esta gran dignidad por ser seres humanos, por ser personas, la razón ya nos ha dicho que todo ser humano tiene una dignidad, tiene un valor absoluto innato, es la dignidad, y eso nos hace que tengamos que autoestimarnos, que sepamos valorarnos y sepamos amarnos correctamente, auténticamente.
Vamos a ser prácticos. Yo me gusta vuestro ser práctico y pienso que la autoestima se puede tratar. Hay una fórmula de que uno habla a sí mismo, que a mí me viene muy bien, que es: interiormente, si hay algún problema, eres tú quien hablas con uno mismo y vas resolviendo los problemas que puedan surgir. Eso ayuda. También ayuda mucho el tener mucha actividad, el no estar, digamos, en casa, parado, a expensas de lo que te digan o lo que tengas que hacer. Salir, yo siempre voy a lo mismo, andar, sobre todo vivir.
Pero lo que dice Pepe, cualquier animal que pueda en este momento la Tierra, una de sus metas o sus valores más principales es la supervivencia. Nosotros que tenemos una cultura superior a ellos, no vamos a ser más torpes sino creer en ella. No es que seamos, nos sirvamos o dejamos de servir. Estamos y punto. Y si acaso los que vienen detrás deben de ser consecuentes de que están disfrutando lo que hemos hecho, al igual que nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Nosotros dejamos lo que dejamos a nuestros hijos. Y lo que dice Ricardo, el hablar con uno mismo me parece una solución idónea para la persona. No tienes que escuchar bronca de nadie, pues vamos bien, vamos mal, tú mismo lo sabes. La edad, la experiencia que te da esa edad, te va a decir lo que tienes que hacer sintiéndote útil y estando a gusto contigo mismo, seguro que viviremos mucho tiempo.
Hablar consigo mismo es un monólogo, pero qué muy importante. Lo que yo quiero decir, insistiendo en que es la autoestima en sí misma, la autoestima está basada en el amor que cada uno tenemos que tener a nosotros mismos. Un psicólogo llamado Erich Fromm decía que si es virtud amar al prójimo por ser un ser humano, ¿por qué no va a ser virtud y no vicio el amarse uno a sí mismo? Somos seres humanos, somos personas. Partiendo de esto, ese mismo principio se recoge en el Evangelio, en esa regla de oro que dice, amarás al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Es decir, que la medida del amor al prójimo tiene que pasar por el amor a uno mismo. Y eso es fundamental, porque eso se formula de esta manera positiva, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero no puedes más amar al prójimo si no te amas a ti mismo. La medida que tú te ames auténticamente, que te valores a ti mismo, que te acojas y te aceptes a ti mismo como eres en realidad, aceptarás y acogerás a los demás. Con tus limitaciones, con tus virtudes, tus aspectos positivos y negativos. Pero si tú no te acoges a ti mismo, te aceptas a ti mismo como eres, con todos los valores positivos y negativos, con todas tus limitaciones y todas tus virtudes, no acogerás ni aceptarás a prójimo tampoco. Y por lo tanto no podrás amar. La medida del amor al prójimo es tu propio amor. Y eso en el aspecto positivo, en el aspecto negativo, esto mismo se formula. Lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas tú a los demás. Eso es fundamental para tener una autoestima auténtica, porque entonces te llevará realmente como una necesidad básica a autorrealizarte tú mismo como persona, a llegar a una plenitud en todos tus aspectos, en todas tus dimensiones. Parecerá que pues esta actitud y actividad, sea creativa, sea de curiosidad, de ilusión, de hacer actividades, de hacer algo, sea pasear, sea caminar, sea estudiar, sea oír música, vendrán todas esas actividades para tú sentirte autorrealizado y llegar a una plenitud, a una satisfacción, a una felicidad. Somos seres que estamos abiertos a los demás por ser personas. Una de las características de la persona es la apertura a los demás, la necesidad de comunicar, relacionarnos con los demás. Tú y yo formamos en nosotros, que no somos solitarios, no somos Robinson Crusoe, estamos abiertos a los demás, necesitamos dialogar, hablar, comunicarnos. Y entonces eso te lo posibilitará si tú tienes una auténtica estima suficiente en ti mismo. Entonces te dará esa posibilidad de relacionarte con los demás en una actitud de una relación positiva, liberadora, y de entregar también al servicio y ayuda a los demás con una actitud generosa y libre. Otra cosa que es muy importante, me parece, es que si uno tiene una auténtica estima, suficiente estima de sí mismo, entonces preferirá siempre la vida a la muerte, es decir, la cultura de la vida a la cuantecultura de la muerte. Preferirá el gozo y la felicidad a la cual todos aspiramos al dolor y al sufrimiento, y eso es muy importante en la autoestima.
Nos ha llamado una escucha dándonos la enhorabuena por el coloquio que estáis teniendo, muy interesante, y que interesa a las personas mayores que nos están escuchando. Habéis hablado de lo que es la autoestima, también de que esa autoestima se aprende, de que hay algunas técnicas como la que ha comentado Ricardo, que puede mejorar ese autoconcepto positivo de uno, pero me gustaría hacer referencia a las consecuencias positivas que tiene tener un aprecio por sí mismo, no solamente ya hacia uno, sino hacia el entorno que uno está insertado, sean hijos, pareja y en definitiva un poco una sociedad más amplia. ¿Qué consecuencias hay positivas sobre esa cuestión? Aparte de la felicidad que comentaba antes Pepe, ¿cómo se puede desmenuzar? ¿Cómo afecta tener una positividad consigo mismo?
Por supuesto que esto repercute en las personas en su alrededor. Vamos a dejar de ser abuelos innecesarios para ser personas necesarias. Esa autoestima, ese brillo que te da el cuerpo hacia los demás van a tener que escucharte, van a tener que pedirte consejo, porque realmente haces falta cuando los demás entienden que tú no eres un abuelito, sin más, sentadito, que realmente tienes vida interior y vida exterior, realmente irán a pedirte consejo. Seas una persona necesaria, eso yo lo veo yo muy importante. Y vivir en soledad, lo que ha dicho antes Pepe, que es muy importante, ayuda a vivir la soledad, que no todo el mundo tiene familia, vive solo, creas tu propia vida interior, que aparte de eso, hay personas que están deseando contactar con ellos y viven muy bien así.
Yo creo que sentirse uno bien, con ganas de vivir fuerte, tener una buena autoestima personal, pues a todos nuestros hijos les debe de agradar el vernos con esa energía, con esa ilusión de vivir y de estar ahí. Y lógicamente debemos de trabajar por ello, y para trabajar por ello, pues lógicamente, pues hay muchas asociaciones, tanto municipales como de otros colectivos, te acoges, tienen actividades de lectura, ahora el internet para todos, es una manera de conocer el mundo, y al conocerlo, pues sentir dónde estamos y tener la satisfacción de que hemos venido y tenemos todas estas prestaciones que la sociedad que hemos ido creando poco a poco, lógicamente cada cual aportando su granito de arena, entonces debemos de disfrutar de todos estos servicios. Entonces yo creo que nuestros hijos, si nos ven fuertes, con alegría, con ilusión, además es que nos van a estar invitados a cenar.
No, es cierto, la mera presencia de una persona mayor que viva con ilusión, con entusiasmo, con alegría ese periodo de su vida, inmediatamente encuentra el eco en las personas con las cuales convive, las personas que están a tu alrededor. Si me permitís, voy a contaros una leyenda hindú que he leído estos días a raíz de este tema de la autoestima. Era una reina llamada Malika, y el rey se llama Kosaka, que eran contemporáneos de Buda. La reina se había convertido al budismo, el rey no, pero el rey dice que respetaba las convicciones religiosas de su esposa. Y dice que una noche romántica, el rey se inclinó muy tierno y cariñosamente sobre el pecho de la reina y le preguntó: ¿a quién quieres más en el mundo? Él creía que iba a contestar a ti, pero la reina respondió: a mí es a quien más quiero en el mundo. El rey dice que quedó un poco sorprendido, pero reflexionó y dijo: verdaderamente de acuerdo contigo, porque yo también, aunque más quiero en el mundo, es a mí mismo. Los dos quedaron un poco consternados de la ruta que había tomado la conversación. Y dicen que se presentaron a Buda para presentarle su situación y a ver si les aclaraba el asunto. Cuando se presentan ante Buda, Buda les felicitó porque se habían hecho una pregunta muy interesante. Y él les contestó: lo que más vale en el mundo es amarse uno a sí mismo. Porque cuando uno se ama a sí mismo es cuando tiene capacidad de aceptar y amar a los demás sin manipularlos ni explotarlos y respetarlos. Y dijo: el ideal es cada uno que sea el mismo.
Yo ahora quisiera incidir, si os parece, ¿cómo puede ayudar la familia, el entorno más próximo al mayor, a que ese autoconcepto lo eleve? La autoestima se desarrolla, avanza, se incrementa. ¿Cuál debería ser la actitud de ese entorno más próximo?
Sobre todo deben tenernos en consideración. No queremos que nos tiren la bronca. Si hacemos algo, que no nos recriminen, que no nos digan lo que tenemos que hacer, que no nos digan aquello. Ya te lo decía yo, ves lo que ha pasado. Algunas veces son mártires ellos y otras veces son dictadores. Y eso de ser mártires ellos porque nos tienen a nosotros y ser dictadores porque nos obligan a hacer lo que ellos quieren, eso es lo que nos baja la autoestima. Entonces, por eso no hay que hacerles caso. A esos mártires y a esos dictadores, no hacerles caso y realmente ser uno mismo y quererse. Eso es lo más importante.
También hay que ser consecuente con la realidad. Nuestros hijos han hecho familias, viven con otras personas. Entonces ya no es como creemos que hemos educado. Aparecen nuevos intereses en lo que es la familia. Por supuesto que a una persona, sea de nuestra familia o sea de la familia que nuestros hijos han cogido, nos valoran, pues lógicamente vamos a sentirnos a gusto, realizado y con la energía suficiente para seguir ese día a día trabajando o realizando las gestiones pertinentes que buenamente podamos desarrollar con alegría.
Pero tienes autoestima y cuando te la quitan.
Es que cuando tiene, por ejemplo, uno dice que cuando una persona tiene la estima muy baja o baja estima, generalmente, ¿qué es lo que tiende? A manipular a los otros precisamente para que le acojan a él, para que le acepten a él. Ahí está el guía de la cuestión. Una persona que vive sola, pues puede tener su autoestima y programarse su vida, proyectarse su vida para realizarse en una serie de actividades. La convivencia es difícil, porque vivir es vivir con esa convivencia, esa relación con los otros, con los padres, con los hijos, y los abuelos con los hijos y los nietos y demás. Como tú has dicho, Eusebio, antes, que los demás no nos valoren por lo que tenemos, sino por lo que somos. El ser tiene prioridad al tener. Si eso realmente se tuviera en cuenta, en esa interrelación personal de los más jóvenes, de los hijos, nietos, con los abuelos, con las personas mayores, cambiaría y sería pues una convivencia pacífica, feliz y dichosa. Pero si no, pues vienen las discusiones, las tensiones, y se crea pues un malestar y una vida de familia muy, muy triste, muy desolada.
Nos quedan ya pocos minutos para acabar este coloquio. Las últimas aportaciones como resumen al tema que habéis propuesto. El hecho de la autoestima en las personas mayores.
Yo animaría a todo el mundo a salir de casa, a moverse, a estar vivo, a apuntarse a cualquier excursión que pueda haber por el barrio, bien de la iglesia, bien de la asociación de vecinos, bien de la asociación de jubilados, bien donde sea, con amigos, conocer lo que en otros tiempos no han tenido, sentirse que están vivos. Eso le va a dar una alegría inmensa. Prepararse, leer prensa, leer, informarse, se va a sentir ella misma con unos valores que en ese momento, que en otros momentos desconocería, o bien por la cultura que está cogiendo en esos viajes, o bien por las relaciones humanas que va a entablar con esos nuevos compañeros de viaje, por las informaciones que va a estar recibiendo que en otro momento no lo hacía.
No quedarse en casa, salir, andar, apuntar excursiones, y algo más que diría yo, tener alegría, tener la sonrisa en la boca siempre, porque con una sonrisa pones una barrera a los que te van contra la forma de vivir, y entonces esa sonrisa, pues digamos, es esa barrera, esa defensa que tenemos nosotros, y una vida interior, una alegría interior que más bien se va a proyectar en pantalla hacia los demás. Eso es muy importante.
Aparte, Pepe, de que tú añadas ahora lo que te parezca, me gustaría preguntarte la motivación que has tenido para proponer ese tema, porque tú has sido el responsable de hablar de algo tan importante como es la autoestima de los mayores.
No, yo sencillamente cogí este tema porque, como vamos rotativamente, pues me pareció un tema interesante, que yo había leído un poquito sobre este tema y digo, sí, pues esto me parece que se presta a un coloquio y me parece que podemos hacer bastante bien a las personas mayores que sean radioescuchas, y por lo tanto ese fue el móvil de llevarme a proponerte este tema, que me parece que siempre es un tema muy valioso, muy interesante. Coincidiendo con todo lo que han dicho mis compañeros, que lo repetiría íntegramente, quiero terminar, si me permite, con unas frases de José María Capdevila, que se titula Los tres amores. Dice, son tres amores, o más bien uno. Si amo a Dios y no amo a los hombres, miento. Si amo a los hombres y no amo a Dios, los corrompo. Si me amo y no amo a los hombres, me destruyo. Si amo a Dios y a los hombres sin amarme a mí mismo, me incapacito para todo amor. Los tres amores son indispensables. Son tres amores distintos y un solo amor verdadero.
Gracias, Pepe Martínez, Ricardo Íñiguez y Sergio Bolaños. Estoy convencido que después de vuestra intervención todos nos quedemos un poquito más. Un saludo.
Cerca de Tokio vivía un gran samurái, ya anciano, que se dedicaba a enseñar a los jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario. Cierta tarde, un guerrero, conocido por su total falta de escrúpulos, apareció por allí. Era famoso por utilizar la técnica de la provocación. Esperaba a que su adversario hiciera el primer movimiento, y dotado de una inteligencia privilegiada para reparar en los errores cometidos, contraatacaba con velocidad fulminante. El joven e impaciente guerrero jamás había perdido una lucha. Conocía la reputación del samurái y fue hasta allí para derrotarlo y aumentar su fama. Todos los estudiantes se manifestaron en contra de la idea, pero el viejo aceptó el desafío. Juntos, todos se dirigieron a la plaza de la ciudad y el joven comenzó a insultar al anciano maestro. Arrojó algunas piedras en su dirección, le escupió en la cara, le gritó todos los insultos conocidos, ofendiendo incluso a sus ancestros. Durante horas, hizo todo por provocarlo, pero el viejo permaneció impasible. Al final de la tarde, sintiéndose ya exhausto y humillado, el impetuoso guerrero se retiró. Desilusionados por el hecho de que el maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron: ¿cómo pudiste, maestro, soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usaste tu espada aún sabiendo que no podías perder la lucha, en vez de mostrarte cobarde delante de todos nosotros? El anciano maestro samurái respondió: si alguien llega hasta ustedes con un regalo y ustedes no lo aceptan, ¿a quién pertenece el obsequio? A quien intentó entregarlo, respondió uno de los alumnos. Lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos, dijo el maestro. Cuando no se aceptan, continúan perteneciendo a quien los lleva consigo. El que tarda en airarse, es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. La blanda respuesta quita la ira.